Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Colombia, el presidente de la Espriella acaba de ordenar la deportación de los inmigrantes que hayan delinquido y de los que no tengan papeles. ¿Es viable eso?
Canadá reaccionó ayer en la guerra comercial de Trump y anunció aranceles a los productos estadounidenses. ¿Quién gana y quién no?
Dolly Parton, the Queen of Country, murió ayer con 80 años en Nashville. ¿Qué destacar de esta indudable leyenda de la música?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 26 de agosto, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo un anuncio que tendrá indudables consecuencias en el fenómeno migratorio en América Latina y, en especial, sobre los venezolanos que viven en territorio colombiano.
Es que son muchos, Paz. Desde 2015, cuando llevaba poco tiempo el régimen de Nicolás Maduro, han llegado a este país casi 3 millones de venezolanos. Y en 2021, el presidente colombiano Iván Duque, en una decisión polémica pero de una indudable humanidad, les dio papeles.
De ese total se calcula que 500,000 son indocumentados. Y dado que los venezolanos constituyen más del 90% de los inmigrantes en Colombia, nadie tiene dudas sobre a quiénes iba dirigido lo que de la Espriella dijo el domingo en Barranquilla, en la costa Caribe.
Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todos. La orden a migración es clara y ahorita lo llamamos en Senado. Que empiece los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, los que están cometiendo delitos, segundo, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia tendrán que ser deportados.
Es importante aclarar que de la Espriella, quizá por una confusión, empleó de forma impropia la expresión inmigrantes ilegales. Ningún ser humano, ningún inmigrante es ilegal. Puede ser indocumentado o sin papeles, pero jamás ilegal.
La orden del presidente generó reacciones. Primero, los inmigrantes tienen derecho a un debido proceso y a interponer recursos. Segundo, no es factible una deportación expresa a países con regímenes no democráticos. Tercero, lograr papeles en Colombia no es fácil. Hay mucho trámite.
Algunos venezolanos cometen delitos en Colombia, como ocurre con inmigrantes en otras latitudes, lo cual genera tensión. Pero, ¿cómo entender la orden de la Espriella? Hablamos ayer en Bogotá con Gracie Pelacani, profesora de la Universidad de los Andes y experta en migraciones.
Me parece un anuncio muy grave en el plano discursivo, porque las palabras tienen consecuencias. Entonces, creo que un anuncio de este tipo pues genera estigmatización, zozobra, inseguridad, y que tiene consecuencias concretas pues, en la vida de las personas migrantes. Creo que un ejemplo reciente de eso es lo que ha estado pasando en Estados Unidos a raíz de las deportaciones que el presidente Trump ha estado pues, llevando a cabo. Hay personas que por anuncios de ese tipo pues, modifican sus rutinas diarias, dejan de acceder a servicios, dejan de mandar los hijos a la escuela y sobre todo, por ejemplo, empiezan a intentar desesperadamente regularizar su situación migratoria y son más o pueden ser más víctimas de estafas, de personas que intentan vender permisos que en este momento el Estado colombiano pues claramente no está otorgando. Lo segundo es que me pregunto si realmente el presidente cree que Migración Colombia, la autoridad migratoria del Estado colombiano, tiene la capacidad operativa para llevar a cabo lo que él desea que suceda en Barranquilla y después en otras ciudades del país. Pero sobre todo me pregunto cuál es el plan. Esa es la pregunta que tengo. Después del piloto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son sus planes concretos? ¿A cuántas personas está pensando? Pero sobre todo, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo de política pública que hay por detrás de este anuncio? ¿Qué es lo que quiere finalmente? Entonces, como algunas cosas que ya han pasado desde que el presidente pues, empezó su mandato presidencial, mi gran pregunta es, ¿cuál es el plan, el que quiere? ¿Cuál es su política migratoria? Porque en ese momento pues, existe el anuncio, pero no existe nada más que nos diga para dónde va el país en esos 4 años en lo que tiene que ver con la migración.
La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá se profundizó ayer aún más. El penúltimo capítulo se produjo el lunes, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció a partir del 1 de enero de 2027 aranceles del 50% para los automóviles y las autopartes canadienses.
We don't need Canada, they need us. No necesitamos al Canadá, ellos nos necesitan, escribió Trump en Truth Social. Por si fuera poco, Mark Carney, primer ministro canadiense, aseguró al romper el diálogo que Trump llegó a cuestionar que en la provincia de Quebec se hable francés.
Ayer Canadá respondió con la misma moneda, cuando el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, dijo que desde el 8 de septiembre su país impondrá aranceles de entre el 15 y el 50% a productos importados de Estados Unidos por hasta 27.600 millones de dólares anuales.
Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
Para muchos analistas, esta guerra, más que arancelaria comercial, carece de sentido. Estados Unidos y Canadá comparten una frontera de 6.400 kilómetros y tienen suscrito, junto con México, el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 2020 y que sustituyó al NAFTA de 1994.
Esos tres países norteamericanos, con más de 500 millones de habitantes y con una economía de más de 31 billones de dólares, es decir, 31 millones de millones de dólares, conforman el bloque comercial más fuerte del mundo, por encima incluso que la Unión Europea.
La pregunta es quién puede verse favorecido y quién perjudicado en esta guerra comercial entre los Estados Unidos de Trump y el Canadá. Para saberlo, llamamos ayer a México, a Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico del Banco Base y profesora del TEC de Monterrey.
Todos se van a ver afectados. Sé que inmediatamente cuando se habla de guerra comercial se piensa en Estados Unidos y China y cómo esa guerra comercial que inició en el 2016 pues ha beneficiado a algunos países, inclusive a México. Sin embargo, este es un caso muy distinto, porque estamos hablando de los socios comerciales que forman parte del T-MEC, el Tratado Comercial, en donde las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas para los tres países, particularmente en industria automotriz. Entonces, en el cortísimo plazo puede ser que México se vea beneficiado, pero solamente en el muy corto plazo. Si esta guerra comercial dura varios meses, o sigue el resto de la administración de Trump, pues la verdad es que el tratado comercial va a perder fuerza y con esto pues también las cadenas de suministro terminarán por desvincularse y los tres países se van a ver afectados. Creo que el principal afectado ahorita son los estadounidenses, porque además está bien comprobado que son las empresas de Estados Unidos las que están cargando con los costos de los mayores aranceles. Y entonces, si el gobierno de Estados Unidos sube los aranceles a los bienes importados desde Canadá, las empresas pues van a tener mayores costos y bueno, tarde o temprano lo van a trasladar a los precios al consumidor y con esto la Reserva Federal pues tendrá que subir su tasa de interés, cosa que nadie quiere que suceda porque pues obviamente cuestan más los créditos. Ahora, para Canadá pues también ellos al subir los aranceles a los bienes importados desde Estados Unidos pues también afectan a Estados Unidos y se afectan ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que esta es una situación en donde nadie gana. pareciera más bien como una lucha de poder, y creo que en una de esas, a ver si Canadá no termina saliéndose del tratado comercial.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Estados Unidos sufrió ayer enormemente con la muerte de una de sus compositoras y cantantes más populares, Dolly Parton. La llamada Queen of Country, la reina del country, se marchó con 80 años en Nashville, en el sureño estado de Tennessee.
En ese mismo estado, cerca de las Great Smoky Mountains en Piedmont Center, un pueblo que hoy tiene poco más de 500 habitantes, y en un hogar pobre de 12 hijos, nació Dolly Parton, que en 1967 logró su primer éxito con una canción titulada Dumb Blonde.
Pero Dolly, que llegó a componer más de 3.000 canciones, se hizo realmente célebre en 1974 con un álbum donde aparecieron Jolene y I Will Always Love You, que en 1992 revivió con Whitney Houston. Hace 10 meses se pensó que Dolly Parton estaba en las últimas, pero ella lo desmintió.
I did have to cancel some things so I could be closer to home, closer to Vanderbilt. You know, where I'm kind of having a few treatments here and there, but I wanted you to know that I'm not dying.
Es verdad que he tenido que cancelar algunas cosas, dijo con una gracia incomparable, y agregó, but I'm not dying, pero no me estoy muriendo. Por algo la conocían también como The Iron Butterfly, la mariposa de hierro.
Todo el mundo la quería, tanto que hace 7 años, en medio de un Estados Unidos polarizado, The New York Times escribió, ¿habrá algo en lo que todos podamos ponernos de acuerdo? Sí, Dolly Parton. Ayer mismo, el presidente Donald Trump ordenó izar las banderas a media asta.
Dolly Parton fue una figura de la canción, pero tuvo otras facetas llamativas. ¿Cómo cuáles? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a un célebre generador de contenidos musicales, el conductor del programa Tarde pero Llego, de la FM de RCN, el periodista Andrés Nieto Molina.
Pues sí, Dolly Parton. Me detengo en dos particularidades de su personalidad. Primero, que quiso convertirse, pero de una forma divertida, en un símbolo sexual, por ahí en los 80s, por su exuberante figura. Además, se usaba peinados voluminosos, muy rubia, maquillaje muy marcado. Además, decía de forma divertida que costaba mucho dinero verse tan barata. Una imagen deslumbrante, con una gran voz. La chica exuberante del pueblo. Era el símbolo sexual de los transportadores, de los camioneros y de la gente del campo, del redneck americano. Y también otra faceta de su personalidad era que le interesaban mucho los niños. Creó un parque de diversiones en Tennessee, un parque donde había de todo, había cultura, artesanía, había mucha música country, pero sobre todo montañas rusas, atracciones acuáticas. También creó algo llamado la Imagination Library, una fundación en la que le enviaba mensualmente un libro gratuito a niños registrados desde que nacían hasta que ingresaran a la escuela. Apoyaba mucho la salud, la educación de los niños, becas educativas, el trabajo de la nutrición, en fin. Fue una personalidad bien atractiva, la de Dolly Parton. Ah, y un bonus track. Creó, compuso la famosa canción de Whitney Houston, I Will Always Love You. Kevin Costner se la recomendó a Whitney Houston para que la cantara en la película The Bodyguard, y fue la canción cantada por una mujer más exitosa en la historia de Billboard. La escribió Dolly Parton.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El Congreso del Estado Mexicano de Sinaloa escogió ayer a Graciela Domínguez Nava como nueva gobernadora en reemplazo de Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y que está de licencia. Domínguez Nava debe ocupar el cargo hasta octubre de 2027, el resto del periodo de Rocha. En abril, la Fiscalía de Nueva York aseguró que el gobernador ayudó a dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Rocha, del partido político Morena, el mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, perdió el apoyo de la mandataria en los últimos días.
Aquí en el Cono Sur se resolvieron ayer eventuales discrepancias entre dos gobiernos aliados, el del presidente de Chile, José Antonio Kast, y el de su colega argentino, Javier Milei. El origen del lío fueron unas declaraciones de Gustavo Javier Valverde, comandante de la Fuerza Aérea Argentina, según las cuales este país tiene la soberanía del Estrecho de Magallanes. Eso generó la reacción del gobierno chileno. El asunto se calmó este martes, cuando la Cancillería Argentina confirmó que el estrecho es chileno por virtud de un Tratado de Límites de 1881 y de otro de Paz y Amistad de 1994.
El Papa León XIV, que es estadounidense y cuyo nombre de pila es Robert Prevost, tuvo el fin de semana una reunión que le encantó. Pudo ver a Lou Blue Lou Marini, el saxofonista del grupo de la famosa película The Blues Brothers. Pero no solo eso, en los estudios de Radio Vaticana, Marini le regaló las gafas oscuras que aparecen en el filme, un presente que León XIV le devolvió con dos rosarios. La clave de todo esto es que hay una fotografía de los años 80 en que el entonces joven seminarista Robert Prevost aparece en Chicago, muy orgulloso con el sombrero y, claro, con las gafas de sol de The Blues Brothers.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.